Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Tercera operación salida. Importante también para muchos que se van de vacaciones, así que a disfrutar y a pasarlo bien y os queremos a todos de vuelta, ¿eh? Así que a ver qué pasa. El próximo viernes será el éxodo vacacional más importante de todo el año, pero esta salida, esta operación salida también es de lo más importante. Todavía un verano que no pagaremos por las autovías, por lo menos por autopistas sí que hay alguna que otra, pero autopistas no, autovías no vamos a pagar por el momento, aunque Bruselas ha corregido al gobierno y ha aclarado que el plan de recuperación prevé que España introduzca peajes en 2024. Ya lo anunciábamos aquí, que era sí o sí, y quien decía la verdad era el director general de tráfico, Pera Navarro, que lo anunciaba hace unos días. El Partido Popular no ha desaprovechado la ocasión para decir que Sánchez miente, ¿eh?, con esto de los peajes en las autovías, y el mismo Sánchez ya ha salido a la palestra diciendo que efectivamente es así y que seguramente el próximo año, gobierne con gobierne, tendrá que poner en marcha el pago del peaje por el uso de las autovías. Bruselas no se ha quedado callado solo con esto. Bruselas va a expedientar a España por incumplir reglas de responsabilidad en indemnizaciones a víctimas de tráfico. Y dicen, ya estamos, somos los españoles. No, pues no solo es España, hay otros 15 Estados miembros que no lo han cumplido. Con lo cual Bruselas ha enviado una carta a todos para que antes del plazo de 2 meses pues se pongan las pilas en este sentido. Y hablaremos también de esta operación salida en el sentido de que si nos quedamos literalmente tirados ya sabemos lo que hay que hacer. En algunos casos poner los triángulos o poner la V16, pero ¿y si llamamos a la asistencia? ¿Y si tarda en torno a 2 o 3 horas? Atención, porque un 40% de los servicios que se soliciten va a tener demoras entre 2 o 3 horas, y así lo ha comentado Xavier Martí, que es el portavoz de la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera. Estará con nosotros Francisco Bañuls, que como digo es el empresario con una empresa de grúas la más importante que hay en estos momentos en nuestro país. Y nos iremos también a los clásicos estarán presentes con Fernando Córdoba, porque hay una concentración de coches y motos clásicos en la ciudad de Sagunto y muchos acontecimientos clásicos durante el mes de agosto. Pero vamos con el banderazo de salida. Comenzamos, que tenemos 2 temas más que ahora mismo vamos a aclarar. Por supuesto que sí. Vamos allá. 92.0 y dispositivos móviles. Todo en marcha ya para que nos puedas escuchar desde cualquier lugar del mundo. Vamos enseguida con el primer asunto. Atención, porque tiene mucho que ver con el día que celebramos hoy. David de Diego, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Oye, bien. Un inciso nada más. Russell lidera unos libres... uno, anecdóticos, por el accidente que ha sufrido Sergio Pérez, el mexicano. Luego lo comentamos con Víctor Seara desde el Valencia Karting Center.
Pues ese es uno de los temas que vamos a tratar al final del programa. Russell, que lidera unos libres uno acuáticos, dice por aquí, con parones en Hungaroring, porque complicado, ¿no?
Hungaroring.
Es que a mí me lo
Hungría,
dijo...
Tú di Hungría.
No, ya, por eso, pero es que un húngaro me lo dijo. Me dijo cómo se decía, pero ya no me acuerdo. una cosa extraña. Bueno, enseguida hablamos, por supuesto, de Hungría, del Gran Premio de Hungría, que va a ser el domingo a las 3 de la tarde, eso sí, lo recordamos, a las 3 de la tarde, en húngaro, no sé cómo se dice, pero bueno. Oye, tú tienes perro, lo sé.
Sí.
Lo sé porque de vez en cuando interviene en el programa.
¿Mm? Exactamente.
Malo.
A lo lejos, en la lejanía.
Sí, sí, pues hoy... Dile que se acerque porque
con este calor he intentado que salude, pero nada, lo sabes que los perros cuando hace calor se tumban
no ha habido manera. Bueno, pues que sepas que hay una conexión muy especial entre los perros y los humanos, de tal forma de amor, de cariño, de soporte terapéutico. Tú lo has cogido como terapia en alguna ocasión al perro, es decir, lo has cogido y dices, no, solo me entiendes tú o me comprendes tú. ¿Esto lo has hecho en alguna ocasión o qué?
En ciertas ocasiones de tristeza sí que alegran la vida, Vicente, te lo puedo garantizar.
Bueno, pues vamos a hablar...
Y esa terapia funciona.
Hoy es el día del perro, ¿eh? Como suena, el día del perro. Y vamos a hablar de los derechos de los perros, sobre todo en medio de transporte, que existe una mayor accesibilidad a la hora de desplazarse en transporte público. No la hay, no hay mucha, la verdad. Y atención al abandono de los perros en verano, que sigue afectando en torno al 2,6%. Bueno, pues hay una persona, una directora de la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad... Rey Juan Carlos, que está con nosotros. Ella se llama Nuria Máximo. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida, Nuria. Encantado de tenerte con nosotros. Hoy es el Día del Perro.
Sí, hoy es un día festivo y un día también para reivindicar los derechos de estos animales.
Bueno, vamos a reivindicarlos de cierta manera, porque es verdad que hoy empieza una operación salida, otra más de las importantes, y nos vamos a encontrar quizá en el camino con algún que otro animal, ¿no? Animal que ha sido literalmente abandonado en las carreteras. Es una fórmula negativa, malvada, que todavía se está llevando a cabo. Después de tantos años, todavía la gente sigue dejando literalmente tirado a su animal casi en medio de la carretera. ¿Es así?
Pues sí, tristemente es así. Y bueno, pues la gente abandona a su animal de familia que ha formado parte del núcleo familiar. Se dice que en verano, pero en realidad el perro está abandonado sistemáticamente más o menos el mismo porcentaje a lo largo de todo el año. Lo que pasa que es verdad que en esta época pues nos llama la atención, ¿no? Quizás muchos pensamos y planificamos nuestras vacaciones contando con ese miembro de la familia, y hay otra gente pues que le supone una sobrecarga o un momento en el que, bueno, pues no tiene suficientes recursos o apoyos y finalmente lo termina abandonando. Y esto es bastante incomprensible cuando ha formado parte de tu familia, ¿no?
Yo recuerdo otras entrevistas a lo largo de los años aquí en Luz de Cruce que se hablaba de ese abandono en verano, porque en las Navidades era lo típico, ¿no? El regalito al nene, a la nena de un... Ahora en este momento a la pareja quizá, de un perrito que queda muy bien, ¿no? ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Pero claro, después pasan unos meses, pasan esos 6, 7, 8, 9 meses que tiene más o menos el perro, y claro, se van de vacaciones y dice, bueno, ¿dónde colocamos el perro? ¿Qué hacemos con él? Esto todavía sigue siendo frecuente. Entonces dice, bueno, pues vamos, ¿qué os parece si lo abandonamos por cualquier sitio? O incluso lo abandonamos dentro de la propia casa, que en muchas ocasiones el perro está dentro de la casa casi casi abandonado durante semanas o durante días, hasta que va algún familiar a ponerle algo de comida, algo de bebida. Esto también, en cierta manera, sería un abandono, ¿no?, del animal. El animal tiene que ir con la familia.
Claro, eso es un maltrato,
sí,
claramente. El tema está en cuando incorporas un perro, en este caso, que es su día, pensando que es un capricho, bueno, pues una adquisición más, igual que me compro un bolso o un reloj,
sí,
me compro un perro porque está de moda o porque se me antoja. Claro, el perro tiene sus propias necesidades, sus características, y al final no cumple las expectativas que yo lo he adquirido de esa determinada manera. Entonces, cuando la cosa se desequilibra y es más una sobrecarga, pues al final nos intentamos deshacer de él o no atendemos todas las necesidades que este ser vivo necesita. Y entonces es un maltrato en distintos puntos, pero encima abandonarlo y que pueda correr peligro su vida, encima, bueno, estaba tipificado, o sea que es un delito.
Es un delito en toda regla. Es decir, para dejarlo claro, me gustaría, Nuria, que nos lo dijeras, es el hecho ya no solo de dejar abandonado, obviamente, a nuestra mascota en medio de la carretera y largarse, que esto es un delito en toda regla y una falta de humanidad alucinante, sino... Aparte, dejarlo, no llevarte a la mascota contigo en un momento determinado, si te vas varios días de casa, ¿no? Dejarlo literalmente, pues allí, aunque sea después que vaya algún vecino, algún amigo y lo atienda, le ponga un poquito de agua, le ponga un poquito de comida y siga el animal abandonado. Esto es una forma de maltrato, entre comillas.
Sin comillas, es maltrato. Lo que pasa es que es verdad que es más difícil de demostrar, porque si tú estás dentro de casa y no lo ves, y el perro no ladra y el perro no, pues es muy difícil de demostrar, y además está dentro de la vivienda, es más complicado que el perro atado a una cadena en una farola, ¿no? Pero sigue siendo maltrato desde el punto de vista que no estás atendiendo a sus necesidades. Además, con la nueva ley, tú no puedes abandonar un perro sin vigilancia.
Sí.
A su suerte. Está ya contemplado.
Sí. Bueno, pues algunos se lo van a tener que apuntar y seriamente, ¿eh? El hecho de que no puedes dejar a tu animal, esté donde esté, no puedes dejarlo abandonado e irte de vacaciones a pesar de que haya alguien que lo atienda de vez en cuando y le ponga algo de agua y algo de comida. Con lo cual, esto es clarísimamente maltrato al perro, al animal.
Hay que actuar con responsabilidad. Uh-huh. De manera ideal, lo suyo es que te acompañe, pero sí, es cierto que no siempre puede ser así, pues tendrás que dejarlo a cargo de personas responsables y que realmente cubran sus necesidades sociales, de salidas, de comida, si se pone enfermo le puedan llevar a un veterinario. Lo que no puede ser es abandonado a su suerte en un domicilio porque eso no cumple las necesidades de los perros.
Me encanta que me digas esto porque lo estoy reiterando en tantísimas ocasiones en este programa que al fin, y más tú que eres la directora de la Cátedra de Animales y Sociedad de esta universidad, Rey Juan Carlos, o sea, con mayor prestigio no puede tener. Con lo cual, me encanta poder charlar y que por lo menos me confirmes en algo que yo llevo ya años reiterando y denunciando, de ese abandono animal, ya no solo en las carreteras, sino incluso en las propias casas. Y vamos a hablar de transporte, si te parece. El transporte, ¿existe accesibilidad para los animales, para los perros, para los canes, animales en general, pero sobre todo para los canes, o todavía no?
Bueno, la verdad es que podría ser más fácil si nos fijáramos en los países de nuestro entorno europeo, ¿no? Aquí sí, en España todavía tienes dificultades, sobre todo cuando el perro es un perro de por encima de 10 kilos, ¿no? Que suele ser el límite en el que se pone, en el que pueden ir acompañándonos en el autobús o en el tren, ¿no? Cuando hablamos de transporte público, que al final se supone que a donde tenemos que ir, ¿no? Si queremos bajar la contaminación y luchar contra el cambio climático, pues al final tenemos que ir en transporte público. Y lo cierto y verdad es que no es sencillo. El ir con nuestro perro, como digo, como ya sea de un tamaño un poco considerable. Cuando son más pequeñitos, pues sí, porque pueden ir en su transportín y, bueno, pues está casi contemplado en el tren o en el autobús que pueda ir siempre y cuando, según en qué comunidades, no sean las horas punta. En algunos casos, además, nos exigen que vayan con bozal. Bueno, la verdad es que es bastante complicado. Y en cambio, en otros países, el perro puede ir contigo, sujeto de su correa, y chimpón. Sí. Da igual que sea un pastor alemán o que sea un chihuahua.
Vamos con lo peculiar.
En Bruselas, por ejemplo.
Vamos con lo peculiar. Lo peculiar, por ejemplo, sería que cada vez más personas están reclamando que exista el derecho a solicitar una baja laboral en situaciones como la de enfermedad o muerte del animal, una posibilidad que aún no se contempla en el Estatuto de los Trabajadores. Yo no sé si ni siquiera lo tienen contemplado nuestros políticos cuando salgan el domingo a pasear.
Bueno, yo creo que eso está algo un poco lejos todavía, pero si somos conscientes de lo que dicen las últimas estadísticas, que los españoles piensan que los perros y los gatos son miembros, uno más, de la familia, pues claro, cuando tu familiar se pone enfermo, hay unos días contemplados para poder ir, sobre todo, bueno, primer, ¿no?, cuando es la pareja o cuando es un hijo. En este caso, cuando tu perro enferma o incluso fallece, eso no está contemplado por ningún lado y a veces pues no hay mucho soporte social en el que poder pedir unos días o unas horas a los que llevarle al veterinario o una operación o incluso porque fallezca. Esto está como años luz de pensar. Claro. Y eso dificulta mucho la superación del duelo por un ser que ha formado parte de tu vida y que para ti es muy importante, incluso en algunos casos más importante que un familiar. Entonces nos puede parecer ridículo o no, pero si realmente se les está dando el papel de seres sintientes, si son parte fundamental de nuestra familia, ¿por qué no puedo tener un día, porque haya fallecido mi perro, le haya tenido que eutanasiar, por qué no voy a poder tener un día?
Sí.
Para tener ese día un poco de recogimiento que nos ayuda, lo mismo que nos puede ayudar cuando fallece un familiar cercano, ¿no? Tener ese día o par de días para poder y también compartir con los demás, porque la forma de superar un duelo es poder compartir el dolor. Y esto ahora con el tema de los animales no siempre se puede hacer, porque sigue la etiqueta de la vergüenza.
Sí.
Se ridiculiza desde ciertos sectores el que puedas querer a un animal. cuando el animal nos retorna siempre un amor incondicional. Es el único que no nos juzga. No le importa la hora de la madrugada que lleguemos por la noche, que nos recibe con el mismo cariño.
Con cariño y da igual que le hayamos abandonado 10 días, siempre nos querrá, moverá el rabo y estará enamorado de nosotros cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? En algunos casos. Si fuese un humano quien le está esperando, seguramente el bocado le iría directamente al muslo. Lo que pasa que en el caso de los perros no es así, es incondicional. Lo que brinda el animal y el perro sobre todo. Y beneficios además terapéuticos. Antes le decíamos a David de Diego que si en algún momento había cogido a su perrito y le había dicho, David, le habías dicho tú eso de, oye, solo me comprendes tú. ¿Te ha ocurrido eso, David, en alguna ocasión, supongo, no?
Sí, algo así parecido. Y también en otras ocasiones, Vicente, cuando tienes un bajón, pues ves que todo está gris. La luz viene de ahí muchas veces, de los animales que te acompañan y que te ayudan a pasar el día o esos malos tragos.
Nuria Máximo, eres directora de la Cátedra Animal y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Esta universidad es pública o privada?
Es una universidad pública de la Comunidad de Madrid.
Pública.
Uh-huh. Sí.
Y quería preguntarte, sin embargo, ¿funcionáis por financiación privada? ¿Es así?
Sí, así es. Nosotros somos una cátedra institucional, eso significa que la universidad comparte nuestra misión y nuestros valores y nos deja y nos aprueba nuestra existencia, pero la forma, los proyectos que nosotros desarrollamos se financian gracias a donaciones de particulares o de empresas que de manera puntual o de manera global nos dan su soporte económico.
Ya.
Y aquí, si me lo permites, agradezco.
No, te lo permito, te lo exijo que lo digas. ¿Quién es el que dona?
Claro, pues ahí está la Fundación Dingo Natura, que nos está apoyando desde el primer momento, desde que en 2016 nuestra creación, y luego pues de forma puntual nos han venido ayudando otras empresas más pequeñas, o bueno, ahora estamos de hecho buscando financiación para nuestros nuevos proyectos para el año que viene, el curso que viene. Y tenemos una página, un enlace de donaciones, que toda aquella persona, cualquier eurito, a nosotros nos viene bien.
¿Y dónde es?
Y
¿dónde
está? En la página web de la cátedra, animalesysociedad.org.
Animales.
En la parte de contacto,
En la parte de contacto, cátedraanimalesysociedad.org, ahí podemos hacer cualquier tipo de apoyo o donación. En cualquier caso, Dingo Natura, lo decimos así de claro, ¿no? Dingo Natura es una de las empresas que está financiando y está apoyando a esta cátedra que cuida de los más vulnerables en este caso también, que son nuestros propios animales, nuestros perros. Aunque yo no tengo, pero lo hacemos por el perro. ¿Es perrito o perrita de Diego? El tuyo.
Perrita, como Lassie.
Vale, perfecto. Nuria, gracias por estar con nosotros. Estamos celebrando el Día Mundial del Perro y ojalá que esta charla sirva para acabar ya de una vez por todas con el maltrato directo hacia nuestros animales, hacia nuestros perros, que es uno más de la familia, que si nos vamos de vacaciones tiene que venir con nosotros y disfrutar de las vacaciones, que no se puede dejar tirado, aunque sea en un chalet, tampoco. Es decir, no se puede dejar tirado literalmente a nuestro animal. Atención, porque en este país, una cifra importante es que hay 9,3 millones de perros. 9,3. Esto es...
Son muchos, sí. Hay que cuidarles. Se lo merecen.
Casi 10 millones de perros, caramba. Gracias, Nuria, y feliz verano. Que lo disfrutes.
Gracias a vosotros. Igualmente, gracias.
Hasta luego. Nuria Máximo es la directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Para cualquier tipo de donativo, aquellos que aman y amamos a los perros, pues es fácil, cátedraanimalesysociedad.org, y allí se puede hacer la donación para este día, no solo hoy, durante los 365 días, el Día Mundial del Perro. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE, de Diego, no te vayas, que tenemos que hablar de Fórmula 1, no te vayas, ni se te ocurra. Y ahora vamos a hablar con alguien que también tú conoces muy de cerca, que es Francisco Bañuls, de Grúas Inter. Vamos a cambiar impresiones para ver cómo está el mundo de las grúas y la asistencia en carretera, que dicen que en algunos casos ya hay esperas en torno a 2 o 3 horas. 2 o 3 horas al sol. Madre mía, ¿la batería de la V16 será suficiente para 3 horas de encendida? Lo hablamos enseguida, estamos aquí en COPE y nos vamos a Bertolín.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un coche en stock para disfrutar del verano. Ford Kuga por solo 299 euros al mes y Ford Puma o Ford Focus por solo 199 euros al mes, con 4 años de mantenimiento. Aprovechate de estos precios en coches con entrega inmediata. Vedad Mediterráneo, en pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo, y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento estándar, ágil y de calidad entre 1 y 2 horas. Mientras ponemos a punto tu furgoneta, disfruta de un almuerzo o una comida gratuita en nuestras instalaciones. Reserva tu cita en la web de Valdisa. Mercedes-Benz Valdisa, concesionario oficial de furgonetas para Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Enseguida estamos con nuestros clásicos. Concentración el domingo de coches y motos clásicas Ciudad de Sagunto. A partir de las 9 de la mañana, lo tendremos enseguida con Fernando Córdoba y de Copa CV, que hoy de Copa CV se ha ido, creo que hasta Alemania. Sí, sí. ¿Qué habrá en Alemania? David de Diego, sigues ahí, no te vayas, que tenemos que hablar de Fórmula 1, ¿recuerdo?
Por supuesto, y ver lo que pasa en ese circuito que nombre tan extraño, en Hungría, Hungaroring.
Hungaroring, ahí está, en Hungaroring de Hungría, Russell lidera unos libres pasados por agua con parones en Hungaroring. Ah, enseguida.
Pequeño error de Sergio Pérez, que las consecuencias, bueno, el coche se lo repararán, pero te das cuenta en un circuito tan revillado como el de Hungría. Apoyar un poquito el neumático en el césped, en la hierba, Vicente, ya. Y desastre.
Bueno, pues nada, pues enseguida estamos con Víctor Seara, con David de Diego. Hablamos, por supuesto, de la Fórmula 1 este fin de semana. El gran premio será a las 3 de la tarde y todos lo podremos ver. Bueno, todos, salvo aquellos que se queden literalmente tirados en la carretera. Aunque menos mal que existen empresas como la de Francisco Bañuls, como Grúas Inter, para recogernos de forma conveniente. Francisco Bañuls, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, don Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Como siempre, el cañón, por desgracia, en verano, que es cuando más le hace falta a la asistencia.
¿Qué pasa? ¿Se estropean más los coches en verano o es que hay más movimientos en verano? ¿Esto qué es? ¿Una simpleza lo que acabo de decir o qué?
No, que va. Hay más tránsito, muchísimo más tránsito en verano.
Sí.
Y evidentemente soportando unas inclemencias caloríficas importantes. Por los motores que no estaban acostumbrados.
Sí.
Trabajan a unas temperaturas constantes, de unas exigencias que si no están muy 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 bien mantenidos, pues dan problemas.
Oye, así un poco como de broma, ¿no? Tendremos que llevar la sombrilla y la mesita de picnic, porque dicen que el 40% de los servicios que se solicitan van a tener demoras entre 2 y 3 horas como mínimo si nos quedamos literalmente tirados en la carretera. Tendremos que ponernos al otro lado de la valla y ponernos o del quitamiedos y colocar la sillita y esperar ¿qué tenemos que hacer? Porque claro, 3 horas al sol es tremendo. ¿Es así? ¿Tanto padecimiento?
Bueno, no es así. Deben de hacer caso a personas como nosotros, que estamos ya toda la vida en asistencia. Y
por eso te hemos llamado. Por eso te hemos llamado.
Más grandotes a nivel nacional, nuestra empresa valenciana. Pero evidentemente aumenta la casuística en verano. En verano, por ejemplo, hacemos una media de cercana a 5 millones de asistencias en verano a nivel nacional. Claro. El problema es que el tema económico, que está muy ligado al tema calidad, pues se refleja y repercute en el servicio.
Sí.
Y luego, pues cuando las compañías venden a su usuario, vamos antes de que usted cuelgue el teléfono, claro. Luego esto hay que llevarlo a la práctica, y hoy un conductor, es muy difícil, hay mucho problema, pero no en nuestro sector, en general hay problemas de encontrar gente profesional preparada. esta gente vale un dinero.
Claro.
Si no se cobra en asistencia el servicio lo que se debe, pues se intenta ir medio cumpliendo y ahí es donde surge el problema.
¿Faltan profesionales entonces, Francisco?
Faltan profesionales, pero no porque no los haya, sino porque hoy pues un conductor debe de tener un sueldo digno. Y un sueldo digno, para mí, que yo toda la vida estoy en este trabajo, pues es un sueldo a partir de 2.000 euros. No se puede exigir a un profesional que esté en carretera pasando calor, pasando frío y estando 24 horas trabajando, no se puede permitir que tenga un sueldecito normal.
Sí.
Entonces, si no tienes unos ingresos importantes, no puedes. Claro, si la compañía, que este es el problema...
La compañía aseguradora, Vicente, cuidado, ¿eh? Aseguradora, sí, te refieres, vale, ok.
Claro, sí, esto es algo que confieso, pero sí. Y lo sabemos todos que nos reunimos y charlamos. El problema grave es que la compañía se compromete en un tiempo y cuando uno sabe que va a entrar en un servicio que ya es perdedor porque no lo va a poder lograr, porque desde que llama el usuario hasta que uno recibe el servicio y lo realiza, ahí hay un tiempo que si lo pasa resulta que no cobras el servicio y además penalizas. Por lo tanto, juiciosamente, pues el concesionario del pueblecito o de donde sea le va a decir, pues mira, no acepto, rechazo el servicio.
Sí.
Claro, rechazo el servicio para no hacer un servicio gratis y encima llevarme mala fama, que he tardado. ¿Qué pasa? Que el cliente es el que sale perjudicado de esta mala praxis. Entonces, bueno, ahí tenemos que sentarnos y dejar el tema resuelto porque siempre es lo mismo, ¿eh? Es un tema.
Pero siguen las quejas, porque está advirtiéndolo Xavier Martí, que es el portavoz de la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, que efectivamente es así, que hay desatenciones, que prácticamente lo que se está ganando ahora es lo que se ganaba hace 40 años, hace alusión a ello, y que también faltan 8.000 conductores, pese a que hay vacantes disponibles, faltan 8.000. Cada vez hay menos jóvenes que quieran que saquen esos permisos de conducir para grúas. Más deteriorado el sector cada vez en ese sentido. O sea, necesitas profesionales entonces, ¿no, Francisco?
Claro, claro. Es que nosotros, por ejemplo, en la empresa, gracias a Dios, en la nuestra en Valencia, tenemos un aula de enseñanza. Estamos enseñando porque, claro, un conductor per se, como conductor, pues va a ser como buen profesional. Si lo es, va a conducir bien. Pero cuando llega el cliente, ya no conduce. Entonces tiene que tener unos conocimientos y resolverle a este señor el problema para saber si le hace falta una reparación in situ, que es muy corta, o tiene que trasladarlo. Esto necesita una preparación. Ese conductor, esa preparación, eso todo cuesta un dinero. Llevar unos vehículos con unas respuestas electrónicas, con unos equipos, eso cuesta un dinero.
Claro.
Entonces, venimos desde una pandemia donde nos obligaron a cerrar, no facturamos nada, nadie nos ha dado nada por esto. Hago usted ERTE y si haces un ERTE luego cuando venías a trabajar ya los tus trabajadores a lo mejor ya se te habían ido. Bueno, sí, tenemos que ser serios y un servicio vale un dinero como en sanidad, como en cualquier otro sitio, y nosotros en asistencia estamos haciendo lo indecible, pero vamos a hacer lo posible para no dar esos retrasos, pero tenemos que llevarlo bien entre todos y no castigar al que encima está haciendo un esfuerzo y que además el que está esperando, con toda la razón del mundo, que diga que llevo ya 30 minutos, bueno, pues que tenga un poquito de cordura, diga, mire, si ha venido en unos minutos más, está resuelto el tema, continúo viaje con mi esposa, pero claro.
El problema no es, por supuesto, del conductor de la grúa, que hace lo que puede, obviamente, y tiene que atender todos los servicios que tenga que atender. Y es verdad que, pero se ha presentado este titular, por llamarlo de alguna forma, que decía que el 40% de los servicios que se soliciten van a tener demoras entre 2 y 3 horas como mínimo. ¿Lo ves así, Francisco Bañuls? ¿Puede haber esas demoras tan grandes?
No, esto va por sectores. Yo, por ejemplo, en Valencia, gracias a Dios, en Valencia, y estoy hablando ahora de la empresa que yo regento, esta empresa tiene una potencia para resolver entre 10-12 mil servicios mes en casco, sin demoras.
Sí.
Pero claro, ¿puede hacerlo esto en cualquier pueblecito sin nombrar ninguno con X grúas, X, esa preparación y con unos ingresos? Ahí está el problema, que deberíamos de vigilarlo.
Sí.
Eso es algo así como en Valencia tenemos el wifi y el internet mejor del mundo, pero ahora nos vamos al pueblo de no sé dónde y poco menos.
Si nos quedamos tirados, me lo invento, en Utiel, en la autovía A3, tendríamos que esperar más, quizá, ¿no? Que sí, obviamente, nos quedamos tirados.
Más, pero poco más, porque siendo A3 estaríamos casi bendecidos, porque siendo A3, bueno, cualquiera llega de la zona. El problema es cuando ya hablamos de nacionales.
De carreteras ya convencionales, claro, pequeñitas y ahí metidas en el fin del mundo, ¿no?
Porque en asistencia, don Vicente, hay unas normas que nadie conoce más que los profesionales.
Sí.
Por ejemplo, el peor día, el día de más asistencia, como usted sabe, don Vicente, es el lunes.
El lunes.
El día más grave de asistencia. Muy bien. Y en verano, la misma canción. Pues cuando tenemos un transeúnte que viene de cualquier parte de Europa y le obligamos a utilizar hotel porque no le resolvemos. Bueno, eso somos en Valencia, en España, que padecemos por esto. Pero nosotros en Francia, en Alemania, tenemos una avería y ahí viene nuestra grúa, coge y búsquese usted la vida, búsquese usted un hotel y ahí todo el mundo cierra sus horas. Y aquí tenemos que... Parece ser que tenemos una obligación de ser los mejores del mundo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, y con unos ingresos un poco flojos, ¿no?
Bueno, los mejores del mundo no lo sé, pero los mejores de España también. Francisco Bañuls, gerente de Grúas Inter, gracias como siempre por atender la llamada de COPE. Ha sido un placer que nos atiendas, sobre todo en momentos así, ¿no? Que son momentos más o menos críticos y que digas claramente, oye, mira, pues va a ser que no. Por aquí, por la zona nuestra, estos problemas no los vamos a tener. Otros sitios yo
no los cubro. Absoluto.
Por eso mismo. Francisco Bañuls.
En absoluto. En nuestra zona no padecerán, don Vicente.
Un abrazo grande y no para detrás.
Un abrazo.
Hasta
saludos.
Luego. Francisco Bañuls.
Felices vacaciones.
Igualmente. Francisco Bañuls es el propietario, director gerente de Grúas Inter, que es la empresa de grúas del mundo del automóvil más grande que hay en estos momentos en nuestro país. Esto es COPE, esto es Luz de Cruce. De Diego, sigues ahí, sí. ¿Verdad?
Querías, aquí estoy, Ranz.
Querías, tú la grúa tampoco, ¿eh? Tú tranquilo con eso.
No, porque... pero aparte están infravalorados por parte de las compañías aseguradoras, las grúas. Bueno, como bien decía Francisco Bañuls, no les están pagando correctamente por los servicios. Y yo aquí hablaría de un honorario digno, ¿no? O de una retribución digna por este tipo de servicios. Y te digo que se está mascando una revolución por parte de los servicios de grúa, abogados, médicos y peritos que trabajan para compañías aseguradoras, porque el honorario no está acorde al servicio que dan.
Sí.
Y te puedo asegurar, Vicente, que está muy por debajo del resto de los países de Europa.
Bueno, pues nada, oye, hemos empezado diciendo que Bruselas ha expedientado a España, no solo a España, sino a otros muchos países, por incumplir reglas de responsabilidad en indemnizaciones a víctimas de tráfico. Y esto, la realidad es que España tiene ahora un plazo de 2 meses para tomar medidas e informar al Ejecutivo comunitario. Es no haber aplicado el plazo de las nuevas normas comunes sobre la responsabilidad civil en los seguros de vehículos de automóviles, o sea, que, y el control de la obligación de asegurarlos. Esto es un tema grave, importante, y que trataremos la próxima semana para...
Bueno, sí. ¿Te cabía alguna duda, Vicente, que estaban haciendo esa práctica?
No, ya sabíamos que no, pero bueno, ya es hora que Bruselas también diga, oye, que aquí estamos, ¿eh? Y veremos a partir del domingo el renacer, si va a ser así o no va a ser así, y se lo van a tomar en serio esto o no, ¿eh? El domingo.
Como nos dijo una vez alguien en Antena, ¿no? Hasta que no viene el primo de Zumosol y los pone firmes, nadie hace nada.
Bueno, pues el primo de Zumosol, pero del mundo de los clásicos, se llama Fernando Córdoba y estaremos enseguida con él, porque el domingo son elecciones, pero el domingo también hay concentraciones. Concentraciones de coches, motos clásicas, en este caso en Sagunto. Enseguida nos vamos a charlar con Fernando Córdoba de Copa CV.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa en ningún sitio.
JR Valle es Es
Skoda.
Skoda en Valencia. Skoda JR Valle. Calle Padre Tomás Montañana 3.
Es Skoda.
Y ahora agafem la pilota roja y la deixem en la caixa del mateix color.
Esta es una clase de estimulación general. Pot parecer poca cosa, pero els nostres 67.000 clients invertixen cada any en obra social perquè les persones malaltes d'Alzheimer retarden els efectes de la seva malaltia. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Obra social Caixa Ontinyent.
Luz de cruce, Vicente Ramos.
Luz de cruce.
Mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín.
Magnífica versión de La Chica de Ayer. Bueno, la luz de la mañana ha entrado en la habitación. Porque el domingo tenemos cita con las urnas, pero también tenemos cita con clásicos. De Diego, tú la luz de la mañana entra bien, ¿no? Por la habitación tuya, creo que sí.
¿Eh? Sí, porque por lo menos el domingo no estoy en mesa electoral. ¿A ti te ha tocado, Vicente?
No, tampoco me ha tocado, pero puede ser que todavía me toque. Igual ahora me llaman y me dicen, oye, que tienes que ir para allá. Bueno. No pasa nada, ¿eh? Iría igual. Pero ya, creo que es demasiado tarde ya, ¿no? No creo. Bueno,
igual,
no lo sé.
Pero prepara el abanico por si acaso.
Voy a preparar el abanico y voy a dejarme el día libre por lo que pueda ocurrir, ¿eh? Bueno, aunque quería ir a la concentración de coches y motos clásica Ciudad de Sagunto, claro. Y bueno, yo creo que sí que podría acudir. Y quien no tiene seguro mesa electoral es Fernando Córdoba. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente y David. Pues muy bien, como bien adelantabas, de Copa CV, en este caso estamos de ruta por
Alemania. ¿Y qué haces por allí?
Pues viajamos con tres Mercedes clásicos. Ajá. De la serie 123 de los años 80.
Sí.
Y decirte de que es una gozada rodar por las carreteras alemanas, sobre todo por las autopistas, ya no por la circunstancia
de
aquellas las que no hay límite de velocidad, que también, pero sobre todo por el reconocimiento que se da al vehículo clásico, sobre todo al nivel de restauración que hacemos en España de nuestros vehículos, y que falta de salir de nuestro país para darnos cuenta del valor de ese trabajo y de nuestros vehículos. Como anécdota decirte de que en varios parkings en los que hemos dejado nuestros vehículos estacionados, al día siguiente hemos recogido teléfonos de contacto de personas que querían comprárnoslos.
Oye, la velocidad máxima la habéis asumido de esos vehículos clásicos, ya que podíais correr lo que quisierais por ahí, por algunos tramos, ¿eh? No todos, ¿eh?
Sí, de autopistas. En algunos de estos tramos, pues efectivamente, dentro de la precaución de llevar un vehículo con cierta antigüedad, pero sí que los hemos puesto a prueba, y decir que en este caso la han superado.
Ah, ¿sí? Vale.
Bueno. Fernando, perdona, me dices que vivías con un Mercedes caja 123 con el motor, me imagino, el 300D.
Exactamente. En mi caso sí, hay otros que son 280, en fin, y cada hay también en versión gasolina, 230, y en mi caso, el que yo puerto, el que es de mi propiedad, es un 300D.
Bueno, oye, te lo voy recordando yo lo que hay estos días, ¿te parece? Mira, mañana, concretamente pasado mañana, el domingo, a partir de las 9, en la plaza Coronista Chabret, de la localidad de Sagunto, vamos a poder disfrutar de un evento que ofrece un suculento almuerzo. Empezamos bien, ¿no?
Así es, Vicente, eso es como todo. Pero lo más importante, Vicente, para la afición, que es algo que siempre nos gusta, aparte de este almuerzo, que en este caso la inscripción, y el propio almuerzo tan solo cuestan 6,5 euros. Uh-huh. Decir que a toda la afición, después de ese
del evento,
el,
¿no?
El evento y compartir la reunión de aficionados con los vecinos de la localidad, con nuestros vehículos, a las 11:30 pues se va a hacer una ruta por la población y se va a hacer una parada por distintos puntos de la misma, donde colaboradores pues van a ofrecer los productos locales para que puedan disfrutar de ello. A los aficionados al vehículo clásico, cuando nos convocan a una concentración, una de las actividades, como decía, que más nos gusta es después poder compartirlo, no solo en el lugar de exposición, sino por todo el pueblo, a lo largo de una ruta que normalmente pues siempre nos la facilita el ayuntamiento a través de las policías locales.
Bueno, inscripciones preceptiva, costo 6,5 euros, y tenemos que disfrutar de las clásicas en ciudad de Sagunto. Hay algunos eventos próximamente en agosto, me los has escrito en alemán, pero bueno, yo voy a traducirlos. A partir de las 9:30 y organizado por los festeros de la localidad en la avenida Comunidad Valenciana de Xeraco, en Valencia, vamos a poder ver una peculiar concentración de espinos. ¡Caramba!
Así es, Vicente, y en este caso que proceden no solo de la Comunidad Valenciana, sino que van a proceder de todos los puntos de España, y además de, como en todas, se ofrece ese almuerzo y va a haber una vuelta por el pueblo, en este caso, va a haber también lo que es la tradicional bendición de San Cristóbal, que en este caso en Xeraco, pues se va a realizar con motivo de la visita, o en este caso de la concentración de espinera en la localidad. Decir que para todos aquellos que se quieran animar con su espino y participar, además de que hay que inscribirse previamente, pues tan solo cuesta 15 euros por persona inscrita, y en esta inscripción, pues además de la participación, pues incluye el almuerzo, la comida, una camiseta, Vicente, y mucha diversión con tu vespino.
Juegos de habilidad con la conducción de vespinos, ¿eh? Veremos a ver cómo se disfruta esa concentración vespinera de Xeraco en Valencia, que, como digo, sería el 3 de agosto. La vuelta en Vespa a la Comunidad Valenciana, rodando ¿cómo se llama? Durante los próximos días 9 y 10, es vuelta en Vespa en la Comunidad Valenciana, tiene así un nombre muy peculiar. Cuéntanos, ¿eh?
Sí, Vicente, en este caso el motivo, además de disfrutar de nuestras Vespas y Lambretas, el motivo principal de esta cuarta edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana en estos vehículos es de carácter solidario. En este caso la titulamos Rodando contra el Cáncer, porque todas aquellas aquello que se recaude, tanto los que participen con sus motocicletas como aquellos que solidariamente lo realicen a través de una página web que se va a habilitar para aquellos que quieran hacer sus donaciones, se va a dedicar exclusivamente para la investigación de la lucha contra el cáncer. Por lo tanto, es un evento con doble motivación. Nuestros clásicos, en este caso nuestras motocicletas italianas Vespas y Lambretas, y esta acción solidaria de lucha contra el cáncer, en este caso en favor de su investigación. Bueno, decir pues que van a haber pues multitud de clubs procedentes de toda la Comunidad Valenciana, Vicente.
De acuerdo, bueno, hay otros encuentros, pero ya los haremos mención, que ya son para el mes de octubre. En cualquier caso, disfruta de ese rodaje que estás haciendo por las carreteras alemanas, por las autopistas alemanas a los Mercedes, ¿eh? Y ya nos lo cuentas cuando vuelvas.
Sí, Vicente, decirte como anécdota que de una de las unidades con las que estamos rodando, ya ha superado el 1,000,000 kilómetros.
Caramba.
Por tanto,
el rodaje ya lo ha pasado,
El rodaje yo creo que es la primera vuelta, tan solo.
Vale. Abrazo, Fernando, y disfruta.
Igualmente, feliz fin de semana.
De copacv.es, ahí está toda la información del mundo de los clásicos desde Alemania. Fernando Córdoba. Y atención, que nos vamos a un lugar más cercano, que es el Valencia Karting Center. Está en Paterna, está en el polígono Fuente del Jarro, y allí dentro hay una persona que se llama Víctor Seara. Vamos a por él, porque vamos con la Fórmula 1. Pero antes pasamos por este restaurante, vamos, venga.
Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar, en la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballester a 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de verdad import.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Na, 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 na.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
Paso el día molestándote.
No va a llover, no va a llover este fin de semana, ¿eh? En el Terráneo Motor Festival, que empieza ya a las 6 de la tarde. No queda nada, ¿eh? Enseguida lo comentamos. ¿Importa o no importa que llueva, de Diego, cuando se trata de Fórmula 1?
Vaya, sí importa, Vicente. Y mira, la P1 de hoy ha pasado por agua. Y escucha atentamente este sonido.
No, esto no es de Lourdes. I cannot believe this. Sergio Pérez diciendo, he tocado un poquito la hierba nada más.
¿Solo?
Y ese era el sonido del impacto, que ha perdido totalmente el control en un Garo Ring. No sé si, Víctor Seara, has visto el impacto de Sergio Pérez.
Hola, ese, Víctor.
I cannot believe this.
¿Cómo estás desde el Valencia Karting Center? Buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Sí, que lo vi, el impacto de Sergio Pérez, que fue lo más reseñable. Y de importancia, de hecho, para este fin de semana del Gran Premio de Hungría. Normalmente el mexicano suele tener problemas, viene teniendo problemas los sábados, más que nada los sábados, no puede clasificar bien, ya viene siendo una costumbre, una peligrosa costumbre para él, en todo caso se puede decir, y esta vez peor, porque ya ha sido el viernes, a las primeras de cambio se salió de pista, no había, el asfalto estaba completamente seco en ese momento, solo que pisó la parte externa, la hierba, y el coche se le fue de control y pegó contra las protecciones, con el consiguiente disgusto, tanto de él como del equipo, por supuesto, que estrenaba cosas Red Bull este fin de semana. Todavía falta mucho, pero es un poquito un paso atrás para poder probar con cómo se debe para llegar al domingo lo mejor posible, ¿no? Así que contratiempo serio, más que nada para Red Bull, que lo es, sobre todo para Sergio Pérez, que ve cómo las cosas se le parece increíble, pero se le complican aún más. Verstappen siempre bien, sin problemas, y en una sesión de entrenamientos donde, como comenté antes, empezó con asfalto seco, se paró, hubo bandera roja, no se paró el crono por el problema de Pérez, y luego sí llegó la lluvia, donde casi todos salieron, pero algunos se quedaron tranquilos sin querer arriesgar los componentes de su coche para la segunda sesión de entrenamientos, que va a ser esta tarde. Así que Russell fue el mejor, pero no tiene relevancia en los puestos en que han quedado, porque ya digo, el final o más de media hora fue bajo la lluvia y no salieron todos.
De Diego, por cierto, una cosa, un detalle, lo que ha dicho Fernando Alonso, dice, Hungría es un poco un circuito de karts hecho para la Fórmula 1. Tú de karts sabes un rato también, Víctor.
Bastante.
¿Es así,
Víctor,
o no?
Víctor Seara pudo vivir la primera victoria de Fernando Alonso. Víctor.
Sí, es un circuito bastante... A ver, para la Fórmula 1 es bastante corto, con rectas, partes rectas bastante cortas. Hubo una modificación importante, porque antes era incluso más revirado todavía. En el año 2003, justamente ese año, donde ganó por primera vez Alonso en la Fórmula 1, se estrenó esa nueva configuración, porque desde el 86 hasta el 2002, digamos, el circuito tenía una recta principal que medía 300 metros menos. Tenía la última parte, el último sector del circuito tenía 4 curvas más antes de llegar a la anteúltima curva y se mejoraron algunos aspectos para hacerlo un poquito más rápido, pero sigue siendo para un Fórmula 1 demasiado corto, demasiado revirado. Por eso el comentario de Alonso, ¿no? Que, bueno, no creo que para kart, que para un kart quedaría bastante grande, sí. pero bueno, es una buena forma de ejemplificar lo que es este circuito de Hungría, que no por nada lo llaman el Mónaco con muros, ¿no? Sin muros, perdón, el Mónaco sin muros. Aunque bueno, sin algunos muros tiene porque Sergio Pérez lo probó esta mañana, ¿no?
¿Le digo?
Bueno, Víctor, fin de semana, ¿qué podemos explorar aquí? Vemos que algún pequeños detalles, como lo que ha ocurrido hoy con Pérez, que tenemos un piloto como es Verstappen, que yo creo que está tocado por esa varita mágica del pilotaje y que no comete ningún error como el que también podría haber cometido, como el que ha cometido Pérez. Verstappen también puede llegar a ese momento, pero es espectacular su progresión y cómo está evolucionando en este campeonato. ¿Cómo ves tú el fin de semana? ¿Qué posibilidades hay para Alonso, para Sainz y para el resto de pilotos que están detrás de Verstappen?
Bueno, es cuando se produce, no hay nada que indique que esto pueda cambiar. O sea, está en una racha tan sólida, tan ganadora Verstappen, que lo único que todo el mundo está en la expectativa es para ver si algo falla.
El fallo.
Es que no parece que eso vaya a suceder, porque están haciendo todo a la perfección, justamente como comenté antes, estrenan una parte frontal de los la entrada de aire de los pontones y otras cositas muy importantes, dicho con todo el respeto, ¿no?, en Red Bull, y que van a seguramente hacer que como mínimo se mantenga la diferencia que tienen en un circuito que debería ir bien, o deberían ir muy bien, este tipo de circuitos. Así que todo indica que, o todo el mundo expectante para ver si algo falla y Verstappen, en este caso, no se lleve la victoria, porque es lo que todo el mundo está esperando hace un montón de carreras, para ver si eso sucede. Al fin y al cabo es un aliciente incluso hasta para los demás. Lo demás, ¿qué se puede esperar? El grupo perseguidor sensiblemente menor tendría hipotéticamente que ser el rendimiento de McLaren, que anduvo muy bien en la última carrera en Inglaterra, y creo que Mercedes y Aston Martin, sobre todo Aston Martin, debería dar ese pasito adelante o pasar un poquito al frente en ese grupo perseguidor, como estuvo en las primeras carreras y que no pudo ser así en el último Gran Premio de Inglaterra, por supuesto. Y Ferrari también, Ferrari debería estar incluso un poquito mejor. Pero recordemos, así como en Mónaco, como mencionábamos Mónaco antes, y como Mónaco es muy importante la clasificación, aquí también es primordial salir lo más adelante posible, porque luego adelantar, si bien se puede, no es imposible, pero es muy, muy complicado y toda la carrera se puede jugar a veces en una buena estrategia de parada en boxes.
En poco más de una hora tenemos la P2, empieza, bueno, con condiciones meteorológicas. ¿Sabes si va a continuar la lluvia o vamos a tener una P2 tranquilita?
Bueno, hay pero no, hoy, como bien decías, decíamos antes, estuvo lloviendo, sí. ¿O hay algún pronóstico, sobre todo de lluvia de verano, que hay alguna posibilidad, aunque el pronóstico de la lluvia se mantiene latente, sobre todo para el domingo, pero bueno, es como hablamos siempre, a veces se produce o a veces la lluvia cae mucho antes de la hora de la carrera, y luego con los asfaltos y con las temperaturas que hay veraniegas se seca bastante rápido. Sí. Ocurrió hace unos minutos, por ejemplo, en la clasificación de Fórmula 3, que empezó con el asfalto completamente mojado, después de esa lluvia de verano, la segunda o la tercera que cayó en el día, como está ocurriendo aquí incluso, ¿no? En Valencia. Esas lluvias de verano que están siendo una constante, mucho calor, al haber mucho calor en el asfalto se seca bastante rápido, Así que esa clasificación, por ejemplo, de la Fórmula 3 empezó con el piso mojado y terminaron todos con neumáticos de piso seco sin ningún problema. Creo que puede pasar eso.
Seara, por cierto, el Hungaroring, tú has estado por allí y supongo que en húngaro no me lo sabes decir. Yo lo he buscado en Google, lo he buscado a través de la inteligencia artificial y es esto. ¿Sería capaz de repetirlo? Ella sí, mira. Esto es un... bueno, eso. Lo digo, ¿qué te parece? Es fácil. De Diego antes no ha sabido decirlo. Casi lo ha dicho, ¿Verdad, Diego?
No. Para mí imposible, completamente imposible. Aparte tiene un linaje muy muy raro, muy extraño y muy difícil para nosotros el idioma húngaro. Sí. Así que casi impronunciable. Aunque algo intuí de lo que decía... ¿no? Porque Major Ode, algo así, se escribe lo que es Gran Premio, ¿no? Mm. Así que más o menos, pero no voy a decir de que lo sé. Solo de tanto verlo, tanto ver la palabra escrita, me doy cuenta que esa es, o qué quiere decir eso, ¿no?
El lunes volvemos, Víctor, a ver qué pasa este fin de semana a las 3 de la tarde del domingo. Un abrazo.
Vamos a ver cómo va todo. Un abrazo.
Abrazo grande. Gracias, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. Con nosotros en Luz de Cruce. Atención a esta noticia.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
De Diego llega Evo, Automóviles Nemesio. Ya lo tenemos ahí, esta nueva marca.
Sí, llevamos tiempo esperando y vamos a pasar a verlos, porque lo habíamos visto en internet, pero físicamente, Vicente, no habíamos tenido todavía la oportunidad de verlos, tocarlos, y eso será esta próxima semana.
Pues sí, así es, ya nos han dejado unos coches muy bonitos, muy preparados. Gracias, David y Diego, el hombre de las 3Ds. ¡Feliz fin de a todos!